Continuamos con nuestra serie ¿Qué sigue? Y el estudio de hoy es titulado Conflicto Global de Satanás. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 17, entre otras escrituras. Guerra en el cielo trae ira a la tierra. Ese puede ser el mensaje principal del capítulo 12 de Apocalipsis. Las continuas batallas de las edades que tuvieron principio en el cielo y que han continuado su desarrollo en la tierra y que alcanzarán un ferviente sonido en los años venideros. Si tú te estás preguntando qué sigue, en parte la respuesta está aquí. Las batallas cósmicas, que será una batalla global que estará llena de tanto de admiración y adoración y también furia y libertad. Así pues, obtengamos más información a las motivaciones y acciones que el archienemigo del pueblo de Dios, que es Satanás. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, para advertirnos que abramos nuestras Biblias al capítulo 12 de Apocalipsis, y luego nos dirige a la presencia del Señor en oración. Por eso es que hoy veremos qué sigue. Y estamos viendo, honestamente, francamente, esto es sorprendente lo que descubriremos en este estudio de hoy, que está escrito en la Sagrada Biblia y nos advierte de qué sigue. Les voy a pedir que pongan su corazón, su mente en este estudio que tendremos hoy. Así que vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole: Padre Santo, hoy deseamos poner toda nuestra atención. No es fácil hacerlo en este tiempo, que hay tanta cosa que nos llama la atención. Tantos objetos, actividades que surgen en nuestra mente instantáneamente. Todos llevamos un teléfono celular que cuando nos llama la atención le ponemos toda nuestra atención. Padre, te pedimos que nos des oídos para oír, corazones para regocijarnos, que últimamente tú estás en autoridad y en cargo y en control de todas las cosas, y ahí obtendremos nuestra respuesta. Señor, danos paciencia, fuerza en nuestro andar en tu presencia para poder servirte. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oí la historia de este ciudadano del estado de Massachusetts, murió. Pero este hombre no fue al cielo, sino que fue al otro lugar. Y ahí en el infierno se encontró que vino un diablo y le asignó actividades dolorosas. Le entregó un mazo para que fuese y quebrara piedras. Y el diablo aumentó la temperatura y la humedad para que aquel hombre sufriese, para maltratarlo. Así que el diablo decidió visitar a ver cómo la pasaba aquel hombre, y se encontró que estaba cantando, gritando, sonriéndose, quebrando piedras. Entonces el diablo dijo: si te he dado una actividad horrible, ¿cómo es que puedes estar tan contento? Este hombre contestó: estas temperaturas altas me recuerdan del estado de Massachusetts, principalmente Boston, porque en esa región hay tiempos del año que estamos con estas temperaturas. El diablo dijo: ahora voy a hacer algo diferente, al contrario, y trajo vientos, lluvias, y en aquel lugar infernal, y vino a ver cómo estaba aquel hombre, y se encontró que aquel hombre, entre el soquete, el lodo, quebraba piedras, cantaba contento, sonreía, y El diablo pensó, ¿cómo es que este hombre puede estar tan contento? El hombre le contestó, en verdad, este tipo de actividad se parece mucho a los días de abril en el estado de Massachusetts. Parece que estamos en la granja, disfrutando, preparando para sembrar. El diablo dijo, tendré que hacer algo para que este hombre se sienta adolorido. Y bajó las temperaturas en el infierno a tanto que eran temperaturas a cero o bajo cero. Estaba horriblemente frío. Este demonio vino a buscar a aquel hombre y encontró que estaba cantando, contento. Como siempre, el diablo dijo, ¿cómo puede ser esto posible? Las temperaturas pueden estar hasta 40 bajo cero y este hombre está cantando, caminando sobre la niebla y el hielo. ¿Cómo es que este hombre puede estar contento? El hombre contestó, siendo ciudadano de Massachusetts, dijo, el infierno se ha congelado. Esto solamente puede decir una cosa, que los Patriotas de Boston han ganado el campeonato de la Super Bowl. He compartido esta historia media tonta con ustedes, media loca, porque esto nos puede ilustrar que en verdad mucha gente tiene misconcepciones o ideas erróneas acerca de lo que es el diablo y el infierno. En primer lugar, dicen que el diablo no es real, que el diablo no existe, bueno, y dicen que es un carácter ficcional, un carácter de cuentos de abuelitas, como esa historia tonta que les acabo de platicar. O también dicen, el diablo simplemente es algo que nos metemos en la mente y que es una historia tonta. Y dicen, cuando alguien menciona el diablo, oh, son simplemente historias antiguas, en verdad. Esa es la primera concepción equivocada que la gente tiene. Pero hay una, punto número dos, de las gentes que creen que el diablo es real y debe estar en el cielo esperando que las personas lleguen ahí para atormentarlos. Te va a sorprender cuando reconozcas que Satanás no está en el infierno. Satanás, te vas a sorprender cuando te des cuenta que Satanás nunca ha estado en el infierno, pero esto te dice que Satanás no va a ir al cielo hasta el fin del periodo de la tribulación. Y cuando Satanás llegue allí, no será el que va a estar atormentando a las gentes, sino que él será el blanco del aquel tiempo doloroso. Leemos en Apocalipsis 20:10 que dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos de los siglos. Por ejemplo, yo cuando era un niño, en mis años de crecimiento, no pensé mucho en el diablo, porque yo sabía que las personas mayores me martirizaban, como mis padres, los maestros en las escuelas. Era suficiente sufrimiento para mí. Pero al paso del tiempo y crecí, llegué a la escuela superior y me di cuenta de que al envolverme con actividades demoníacas y practiqué actividades diabólicas, entonces yo recuerdo haber estado con el diablo frente a frente. Y como cristiano, creyente en la Sagrada Biblia, nos damos cuenta de que este diablo de que hablamos tiene cierta libertad para poder engañar a la gente, no solamente en la tierra, sino también en el cielo o en el infierno. Porque vamos al libro de Job, capítulo 1, verso 8, que dice que el verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no te has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En el verso 6 a 7 nos dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto dice que Satanás tiene acceso al cielo, a la presencia de Dios. Por eso es que reconocemos Y podemos entender que Satanás tiene acceso al cielo igual como a la tierra. Al estudiar hoy el estudio en Apocalipsis 12, comenzando con versos 7 al 17, nos vamos a encontrar cuatro temas. Satanás es persistente, Satanás es perverso, Satanás es pernicioso y Satanás es preventible. Esto nos dice que hay guerra en el cielo y porque reconocemos que hay guerra en el cielo, la ira de Satanás descenderá a la tierra y así podemos entender que Satanás tiene un acceso igual a la tierra como al cielo, que es lo que veremos hoy. Al continuar con nuestra escritura del capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a aprender y entender las formas o características de Satanás, que es nuestro horrible enemigo. Así que quiero que entiendan que este tipo de enseñanza de la Biblia me incomoda. Al entender que Satanás nos está tratando de confundir, pero tenemos que entender que no somos ignorantes a las maquinaciones de Satanás, porque sabemos que Satanás es real y persistente. El punto número uno, dice en el verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la batalla del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en la tierra, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene muy poco tiempo. En el verso 7 es algo que nos debe de admirar, nos deja sorprendidos de que hay guerra en el cielo. Cuando tú piensas en el cielo, no piensas en qué zona de guerra, ¿verdad? Nadie piensa así. Cuando piensas en el cielo, piensas en que es una zona de adoración, gozo, gloria, tranquilidad. Pero Juan escribe en forma simbólica, advirtiéndonos lo que sigue en nuestro futuro, de que habrá guerra en el cielo. Todo esto nos debe de sorprender, porque no se refiere en verdad a un pasaje específico, se refiere a una actividad de guerra futura en el cielo. La guerra en el cielo siempre la hemos encontrado en diferentes escrituras. En el verso 4, Satanás fue arrojado del cielo y vemos que el dragón perseguía al niño cuando naciera. Jesucristo nació, creció, resucitó, subió al cielo. Es lo que encontramos en el verso 5 de Apocalipsis 12. Así que la guerra futura de que nos referimos en el cielo es a lo que Juan se está refiriendo, es lo que él está viendo. Se refiere al periodo de la tribulación. Lo que esto me lleva a pensar que Satanás lucha para no ser derrotado y no se rinde. Entonces, ¿por qué es que podemos pensar que Satanás puede continuar con esta guerra en el futuro? ¿Por qué? Antes que lleguemos a entender esto, tenemos que pensar que Satanás es persistente, continúa oponiéndose. Sabemos que él está luchando. En esta batalla sabe que él la va a perder, pero continúa luchando. Satanás desea continuar tanto caos en la tierra y traer tanta gente con él como le sea posible. Imagínate un día tranquilo en el verano y estoy frente a la alberca. No es que yo tenga alberca, pero estoy en una de las casas de ustedes que tienen esas hermosas albercas y me imagino que me voy a lanzar a la alberca para disfrutar de aquella agua tan fresca. Pero yo sé que Satanás desea aventarme a la alberca y ahogarme, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer? Si voy a caer en la alberca y los demás quieren reírse de mí, yo voy a agarrar a muchos otros para llevármelos a la alberca y así los que se ríen no solamente de mí, sino de todos. Así que Satanás lucha y es persistente porque oí de unas hermanas después de la iglesia estaban teniendo conversaciones y que Satanás no había dicho nada mal a contra de nadie. Dijo, yo estoy convencido que si el diablo estuviera aquí, tú eres una persona tan buena que aún al mismo diablo lo elevarías, le dirías palabras de alabanza. Todos sabemos que hay personas tan buenas así. Jesús sabía que el demonio no era tan bueno, pero daba palabras elocuentes para convencer y confundir a las gentes. Aún al mismo Jesús lo tentó en el desierto con fin de confundirlo. Ahora, vemos que Satanás se retiró de Jesús, pero Lucas capítulo 4, verso 13 dice que el diablo se apartó de Jesús hasta un tiempo oportuno. O sea, por algún tiempo hasta el tiempo oportuno. ¿Entendemos? Satanás está buscando un tiempo oportuno, una oportunidad para confundirnos. Porque Pedro dice en 1 de Pedro 5, 8, Satanás como león rugiente está buscando a quién devorar. ¿Qué tipo de retrato viene a tu mente de que un león está rondando, rugiendo, buscando a quién devorar? Así el diablo quiere encontrar a alguien a quien confundir. Así que por eso que vemos que el diablo es persistente. Pensamos en Job 1:8, que ya se los mencioné, que cuando el diablo vino a la presencia de Dios en el verso 6, Dios le dijo a Job, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? En hebreo, la expresión de Job 1:8 dice que Dios le dijo a Satanás, ¿no has dejado de estudiar a mi siervo Job, verdad? Continúas estudiándolo a ver cómo lo engañas. Eso es lo que quiso dar a entender la escritura de Job 1:8. También pensamos cuando Jesús habló con Pedro y le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido zarandearos como al trigo, sacudirte como al trigo. Eso sería horrible pensar que Dios te está diciendo esto. En Lucas 22:31 encontramos esta explicación. Por ejemplo, tú te encuentras en un lugar, en una reunión, y te das cuenta que hay alguien en aquella sala que te está viendo continuamente. Cada vez que tratas de verlo, ves que te está viendo. Te sientes incómodo y deseas retirarte. Por eso es que Satanás es persistente. Satanás está estudiando nuestras características, nuestra forma de ser, basado en la información que él ya reconoce y que ha estudiado a través de los años. Aquí Juan está viendo guerra en el cielo y no se refiere a una simple guerra, sino en el futuro Satanás va a lanzar un golpe últimamente para llevar más gentes al infierno. Pero quiero que reconozcan ustedes que específicamente dice Miguel o el arcángel Miguel y sus ángeles y menciona un dragón, un gran dragón en el verso 9, y la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás. Las batallas entre los ángeles, las batallas entre los ángeles y Satanás. Dios nunca lucha, Dios envía a sus ángeles, porque el diablo es un contendiente, un enemigo que se atreve a retar el poder de Dios. Por eso es que Juan nos habla de estas batallas cósmicas. No es que en esta batalla alguien pueda decir, damas y caballeros, en esta esquina está el diablo y en esta esquina está Dios. No, Dios no pelea las batallas. Dios simple gana las batallas. Porque aquí no es ninguna batalla, sino que Juan quiere usar el término batalla para entendernos en forma que podamos reconocer de que hubo batalla en el cielo. Así es lo que Juan quiere que entendamos. Nosotros como estudiantes de las Escrituras sabemos quién va a ganar esta batalla. Estamos en el lado ganador. Aquí dice que, en el verso 9, de que el gran dragón, la serpiente, y no es la primera vez que se enfrasca el arcángel Miguel y estos demonios. Reconocemos que en Judas, verso 9, dice que Satanás contendía sobre el cuerpo de Satanás. Esto quiere decir que Miguel siempre está a favor de qué. ¿Por qué el arcángel Miguel? Esto nos dice que el arcángel Miguel aparece en las Escrituras y vemos que es un protector y defensor de la nación de Israel. En el capítulo 12 de Daniel se nos dice que aquel tiempo el arcángel Miguel se opuso contra el príncipe de la oscuridad. ¿Por qué? Porque está defendiendo al pueblo judío, a la nación judía. Entonces, hay una pregunta clave que tenemos que contestar aquí. ¿A qué se refiere esta guerra? ¿A qué se refiere esta guerra en el futuro? Yo no estoy seguro, pero hay posibilidades de que se puede referir y que fue el resultado después del rapto de la iglesia. El diablo se enojó. Puede ser que los creyentes en el rapto que pasaron el ambiente de donde habitan los demonios en los aires y pasamos por esa zona de los demonios. Satanás se le llama el príncipe del aire, el príncipe de las Escrituras. Por ese ser, puede ser que al tiempo del rapto Satanás se enfureció y trató de atacar a el arcángel Miguel y a sus ángeles. En el verso 9 del libro de Judas, como ya leímos, al arcángel Miguel se le llama el contendor, el peleonero, el que contendía con. Porque así también Pablo nos escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Puede ser que este voz que se oyó fue el arcángel Miguel, que estaba cantando, clamando, para que Satanás y sus ángeles supieran que no tenían poder sobre él. Esa es una posibilidad de que hubo guerra en el cielo. Satanás es persistente. Vamos a ir más allá de esta. Veamos el versos 9 y 10 de Apocalipsis 12, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo. Aquí dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Encontramos en las Escrituras que al diablo se le han dado varios títulos, varios nombres. Notemos, se le llama dragón. Entendemos que el libro de Apocalipsis es el único libro que se refiere al diablo como dragón. En toda la Escritura se refiere en otros nombres, pero en el libro de Apocalipsis se refiere al diablo como dragón. ¿Por qué? Porque ese será su carácter al fin de los tiempos. será un tirano feroz. Quizás se refiere aquí como serpiente antigua, se refiere al capítulo 3 de Génesis, donde se le llamó el mentiroso. Ahora vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 12 y versos 9 y 10, donde a Satanás se le refiere como dragón, canino, compositor de mentiras, sutil, maligno. Satanás en verdad quiere decir enemigo, enemigo. Vamos a unir todos estos nombres que la Biblia le da al diablo para ver las descripciones de Satanás como diablo, porque es un tirano muy sutil, muy maligno, diablo, calumnioso, chismoso, difamador, enemigo. Cuando dices que eres enemigo, esto te debe de alegrar, porque si tú deseas algún tipo de relación con el diablo, tienes que asegurarte que es tu enemigo y no tu amigo. Charles Spurgeon se refería al diablo, decía, a mí me satisface mucho en reconocer que Satanás es mi adversario, mi enemigo. Prefiero tenerlo por enemigo y no por enemigo, porque es engañador de todo el mundo, pastorea a grandes manadas. En otras palabras, él engaña a todo el mundo. Entiende que Satanás es el engañador de todo el mundo, pastorea unas grandes manadas del mundo y está buscando una forma, aunque sea pequeña, de poder engañar a las gentes para confundir a cada uno de las personas. Te está diciendo no eres salvo, te está diciendo eres un mentiroso, y de esta forma él te está acusando. Después de que te empuja para que entres en la vida de maldad, luego te acusa. Porque aquí dice en el verso 10 que ese es el acusador de nuestros hermanos. Satanás, pues, tiene acceso tanto a la tierra como al cielo. Estar en la presencia de Dios. Y él, lo único que hace cuando está en la presencia de Dios, acusa a los hijos de Dios. Día y noche está acusando a los creyentes en Dios. Esto nos está diciendo que Zacarías capítulo 3 también se refiere. En el libro de Zacarías capítulo 3 nos habla de que Zacarías tuvo visiones. Zacarías tuvo una visión de que el sacerdote estaba frente al ángel del Señor y vio a Jesús sentado al lado derecho de Dios, siempre defendiendo a sus hijos. Yo puedo asegurar, habrás oído esas expresiones de la gente que dicen, esos pensamientos que te vienen a tu mente, estos pensamientos que llegan en tus momentos tranquilos, y el diablo te dice en tu pensamiento, ¿quién crees que eres? No eres hijo de Dios. Tú dices que eres cristiano, no perteneces a ese grupo. Tú hablas con Dios y tú crees que Dios te va a contestar o te va a tomar en cuenta. Eso es lo que Satanás es, un acusador, un mentiroso. Satanás te pone cerca del pecado y te dice, nadie te está viendo, haz esto, aunque sea una cosa pequeña. Luego que te atreves y haces ese y caes en ese pecado, luego Satanás te habla y te dice, ¿cómo es que te vas a escapar de esto? Ahora toda la gente lo va a saber, te van a acusar y eres un hipócrita. Por eso es que Satanás es un maestro en acusar a los hijos de Dios. Por eso sabemos que Satanás es persistente. Entendemos que Satanás es persistente, es perverso, es pernicioso. Leemos en el verso 12 y verso 12 que dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en la tierra. ¿Por qué está hablando de que nos gocemos los moradores de los cielos y los que moráis en la tierra? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo, el diablo está activo continuamente. Cuando el dragón fue lanzado a la tierra, recordemos en el estudio pasado, en el versos 1 al 6, donde la nación de Israel fue representada, y cuando nació el niño, dice que nosotros entendemos que fue Cristo. A aquella mujer se le dieron dos alas para que fuese al desierto, donde fue alimentada por tiempo y tiempo y medio tiempo. Esto significa de que llegó a un punto de que estaba bien protegida por Dios. Así que de la mujer fue llevada para protegerla en el desierto. Y cuando aquel dragón lanzó agua, dice que Dios creó un río para que se tragara el agua. Y el dragón fue y hizo guerra contra los descendientes de Dios. Y entendían el testimonio de Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que en el cielo hay canto y hay maldad en la tierra. Regocíjate. Regocijo en el cielo e ira en la tierra. Este ser maligno que tiene acceso al cielo mismo fue lanzado a la tierra. Yo creo que esto es algo que tenemos que entender. Si tú quieres entender por qué el periodo de la tribulación es tan importante para nosotros los creyentes, en dos razones. Porque la ira de Dios se va a desatar y la ira desatada se va a desatar a la misma vez. Así que en la tierra habrá juicios en diferentes formas, a esto se le llama, en el capítulo 4. La ira del Cordero, que se menciona en el libro de Apocalipsis, la ira del Cordero. Entonces, he mencionado que es una trampa del enemigo. Vemos ver que el rival de Dios se encuentra en la tierra engañando a multitudes. Aquí se le menciona de que el diablo tiene gran ira. Así que hay ira doble. La batalla en el cielo y la batalla en la tierra. Ahora estamos tratando con una segunda parte del periodo de la tribulación, lo que se le llama la gran tribulación, que serán los últimos 3 y medio de años, que aquí se le menciona como un poco tiempo. Es un poco tiempo. Entonces, notemos algo. En verso 6 que podemos leer. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Eso nos habla de 3 años y medio, con toda claridad. 3 años y medio. Y el verso 14 dice de que se le dieron a la mujer 2 alas grandes de águila para que ve delante tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Ahora, en el verso, dice que se le dieron grandes poder para que dijera grandes blasfemias por 42 meses. Todos estos versos nos están hablando del mismo periodo de tiempo. Ya quieras contarlos por días, por 3 años y medio, tiempo y tiempo y medio tiempo. Entonces, durante ese tiempo, notemos que Satanás será lleno de ira, donde nos habla de que está enojado. ¿Por qué es lo que enfurece tanto a Satanás? Porque fue lanzado del cielo, ahora ya no tiene acceso al cielo ni a los aires, solamente quedará confinado a continuar en la tierra. John Phillips nos dice que Satanás queda como un gigante en la tierra, y como es como un gigante en la tierra, es contenido, ya no tiene libertad. Lo único que puede hacer es apuñar su puño y furiosamente hacer señas al cielo porque está enfurecido, porque está en la tierra. Ahora, vemos que Satanás no tiene acceso al cielo. Por eso es que toda su ira la descarga sobre los hijos de la tierra. Y él va a necesitar un gobernante, que es el anticristo, que será un dirigente que continuará acosando a los hijos de Dios, a Israel, de acuerdo al libro de Daniel, capítulo 9. Llegará a la marca de 3 años y medio, y Daniel le llamó abominaciones y desolación. Y esto es lo que Israel tendrá que huir al desierto, donde será protegida esta nación por el mismo Dios. Jesús dijo en Mateo 24:15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Porque en Jerusalén los días de reposo no hay transportación. Toda la transportación se detiene. Por eso es que podemos ver que todo está llegando a una forma. El dragón, Satanás, en tierra, derrama toda su furia en la tierra, especialmente su blanco es la mujer y el descendiente de la mujer. Habrá un antisemitismo que el mundo nunca ha experimentado. Como Zacarías capítulo 13, verso 8, dice que una tercera parte de los judíos serán muertos, engañados. Es lo que nos está diciendo. Pablo dice en Romanos 9, que muchos israelitas serán engañados, pero a la vez muchos israelitas serán protegidos. ¿A dónde va a huir esta nación de Israel? No estamos seguros, porque específicamente no se nos dice. Pero muchos han opinado que será en la región de al sur del Mar Muerto, lo que se llama Petra, donde en todas las antigüedades todos han pensado que en ese lugar es un buen escondite donde la nación judía quizás podrá huir. Pero es solamente opiniones de algunas personas. La Escritura no nos lo advierte. Algunos hasta creen y dicen que cuando dice aquí alas de águila, algunos han llegado a pensar que quizás se refiere a la fuerza aérea que existen tan fuertes en estos días, principalmente las fuerzas aéreas estadounidenses que vendrán y transportarán a los descendientes de Israel y llevarlos a lugares secretos. Nos habla de una realidad en forma simbólica de que en el Antiguo Testamento se utilizaba estas palabras cuando Dios se refería a los israelitas diciéndoles: recordaos cómo los saqué de Egipto en alas de águila. En otras palabras, es una forma de que Dios dice: yo, Dios, los protegeré 100%, no importa, y no se preocupen cómo será. Simplemente entiendan que Dios los va a proteger por ser descendientes de Jacobo. Nos habla de que la descendencia de esta mujer, Satanás trataba de devorarlo. Esto nos está hablando de los ataques que hará el anticristo para destruir la descendencia, el descendiente, el remanente que quedó de los judíos. Posiblemente con temblores, terremotos, porque el libro de Apocalipsis nos habla por lo menos 5 veces, menciona que habrá horribles terremotos, temblores. Unos más, pero Jesús también dijo, cuando se refería al periodo de la tribulación, dijo: habrá temores, terremotos en diferentes partes de la tierra. Por eso es que Dios protegerá. No sabemos con seguridad, pero Israel pasará por su tiempo más doloroso y oscuro en los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación. Eso sí queda claro. Vamos a continuar con estas explicaciones. Vamos a ver esta nota que dice, con todo y que Satanás es persistente, pernicioso, Satanás también es prevenible. Veamos el verso 11 de Apocalipsis 12 que dice, y ellos le han vencido en el periodo de la tribulación. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto se refiere con toda claridad a los creyentes que pasarán por el periodo de la tribulación, que experimentarán ese horrible tiempo, por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. ¿Qué haces tú cuando te sientes que Satanás te está tentando, que te está acusando, que te sientes oprimido, y te sientes oprimido? ¿Qué haces cuando sabes que Satanás te está molestando? ¿Simplemente te pones en una posición fetal y te quieres esconder? No, tienes que confrontar al enemigo. ¿Cómo? Lo que dice en el verso 11, por la sangre del Cordero y las palabras del testimonio de ellos. Recordemos en el Antiguo Testamento cómo los hijos de Israel utilizaron la sangre del Cordero usaron la sangre del Cordero en los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Ellos reconocieron que la sangre del Cordero los libró y la maldad pasó. Así también en estos días tú aplicas la sangre de Jesús a tu vida, la sangre de Cristo a todas esas amenazas que Satanás te trae. Cuando el Satanás te dice, no eres digno, no puedes, estás derrotado, reprende al enemigo en tu mente con la sangre que Jesucristo derramó. Lee tu Biblia, reúnete con los hermanos, cae de rodillas en adoración y alabanza al Señor para que tú puedas reconocer de que tú eres digno de la protección de Dios, porque somos hijos y creemos que la obra de Cristo en la cruz fue completa cuando Jesús dijo, consumado es. La sangre del Cordero nos cubre de todo pecado. Tienes un acusador que siempre te está acusando. Tienes un procurador de justicia, como en una corte. Pero también tienes que reconocer que tienes un abogado, un defensor. Cuando viene el acusador para acusar tus faltas, claro que eres culpable de los cargos que te hace el diablo, pero Dios desde el cielo va a decir, este individuo llamado Skip y este individuo llamado Melitón han pecado, han hecho este pecado, este otro pecado, han pecado aquí y allá, pero aparecerá Jesús, tu abogado, porque las acusaciones son ciertas, estás acusado, todas esas acusaciones eres culpable, pero recuerda que tienes un abogado, un procurador, defensor, que va a aparecer y le va a decir a Dios, Padre, sí, Melitón pecó, Skip pecó, pero recuerdas que tú un día me comisionaste bajar a la tierra y así yo viví y derramé mi sangre para que tú no veas sus pecados, sino que veas mi sangre derramada en la cruz. Y así tú podrás vencer todas esas horribles acusaciones del diablo. Spurgeon dijo, nada provoca al diablo a más ira de que tú le recuerdes la cruz de Cristo. En segundo lugar, la palabra de su testimonio. La palabra de su testimonio. ¿Qué es el testimonio? Todos los creyentes tenemos un testimonio cómo Cristo te rescató de aquella vida maldad donde vivías, aquella vida de incredulidad donde vivías. Pero yo te voy a pedir a todo el que me está escuchando que tú te prepares con un pequeño testimonio de unos 3 a 5 minutos para que tú puedas explicarle a toda persona lo que Dios ha hecho en tu vida, porque esas gentes conocen la Biblia, han leído Biblia, pero nunca han oído cómo Dios te alcanzó, qué es lo que Dios hizo para que tú aceptaras el plan de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, con todo lo que Dios ha obrado en tu vida, tú la puedes explicar. Para que todos lo puedan entender, esto puede ayudar a muchos para venir al Señor Jesucristo. Dice en el verso 11, no estimaron perder sus vidas. A ellos no les preocupaba que los mataran, así también tú. No te preocupes si tu vida está en peligro. Porque es más importante de que reconozcas que tu vida no vale. Y que si alguien te quita la vida por estar sirviéndole a Dios, te has ganado la vida. Jesús lo explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Recordemos un misionero que se llamó James Calvert, que fue a una región hostil como misionero. Dice que el capitán del barco, cuando llegó a las islas, les dijo: señores, les quiero advertir, no entren en esa isla, porque esa isla es una isla donde no creen en lo que ustedes creen y su vida peligra. James Calvert le contestó al capitán: señor, nosotros sentimos que estamos muertos desde que subimos a su barco. Aquí ya nuestra vida no vale. Lo que vale es que tenemos que llegar. Jesús dijo en Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Tenemos que entender que cuando aprendemos a morir, vamos a aprender a vivir, o comenzaremos a vivir. Antes de concluir este estudio, recordemos estas dos cosas, por lo menos. Estas dos cosas: de que Satanás te odia y quiere hacerte la vida miserable, dolorosa. Dios te ama a tal punto de que Dios quiere que tengas una vida hermosa, un plan que Dios ha establecido para ti. Dios te lleva a las tentaciones, te quiere engañar. No te dejes engañar del diablo, porque Dios te ama a tal punto de que tiene un hermoso plan para tu vida, de que Satanás está operando bajo la protección o el permiso de Dios. Satanás no se le permitió atacar a Job. Primero tuvo que obtener el permiso de Dios. Job 1, capítulo 1 y capítulo 2. Dios le permitió al diablo molestar a Job. De otra manera, Job no hubiera sufrido los ataques del enemigo, ni el enemigo pudo haber atacado a Job. Así que, ¿por qué Dios te pasa por estas situaciones dolorosas? Para que te refines, te convenzas a ti mismo de que obedeces el plan de Dios. Piensa, todo lo que Satanás hace fue anticipado por Dios. Dios lo sabe de antemano, porque Satanás camina y funciona con ciertas restricciones. Esto quiere decir que cuando tú pasas por pruebas, tentaciones, y Satanás te está acusando en tu mente, no le hagas caso. Recuerda, Dios siempre tiene sus ojos en sus hijos y tiene la otra mano en el termostato. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe de que no te quemes. Dios siempre te está cuidando si tú confías en que Él te está protegiendo. Entonces, yo no sé si en verdad ese año el equipo de los Patriotas de Boston ganaron el campeonato o no. Eso no importa. Pero la verdad es que un día Satanás va a caer al cielo, quedará encarcelado y estará en el infierno por siempre, para siempre. Y eso debe ser la historia que nos debe de llenar de satisfacción, de que estamos protegidos por Dios. Esto debe de traer sonrisa a tu rostro. Padre Santo, gracias que nos has dado esta hermosa información. De esta forma, continuamos en tu presencia, leyendo, estudiando, aplicando todas estas cosas, mientras que continuamos en tu presencia, viendo ese horrible carácter del diablo que un día será vencido, que Satanás será lanzado al infierno, será encarcelado por siempre, para siempre. Señor, te pedimos que de esta forma puedas llegar a esta victoria. Así como en el periodo de la tribulación que experimentarán los judíos que no te han aceptado, así, Padre, también nosotros reconocemos, en lugar de enfocar nuestras vidas, que reconozcamos lo que Pablo dice, de que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús para siempre. Así pues, Padre Santo. Y así lleguemos a amarte aún más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla de Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal número 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.